tenemos un tema polémico, va a levantar, bueno, polémica, al menos acá en el estudio. Lo que es, aunque no sé si vamos a levantar polémica, porque me parece que estamos más o menos de acuerdo en las posiciones. Recibimos a Tamara y a Florencia justamente para hablarnos de, a partir de lo que fue el lanzamiento de la precandidatura de Jorge Gandini a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional, lo que es la participación de figuras de la televisión o mediáticas o de la farándula, entre comillas, en fin, en lo que es la política nacional a nivel departamental y a nivel nacional justamente. Y bueno, vamos a conversar un poco, analizar un poco lo que es esto nuevo, que no sé qué tan nuevo es, pero es ha venido aconteciendo con mayor frecuencia en este año, sobre todo. Bienvenidas, ¿cómo andan?
Buenos días. Sí, una candidatura que en realidad lo que era un mero lanzamiento, porque en realidad campaña política Gandini por el tema de la intendencia viene haciendo hace bastante tiempo. Recordemos que él ya hace unos cuantos meses que había dicho que tenía la intención de ser candidato a la intendencia, y a partir de allí incluso ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación. Recordemos que ahora todo lo que pasa, digamos, dentro de la intendencia o lo que tiene que ver con Montevideo, con los temas de gestión de la Intendencia de Montevideo, siempre Gandini en los medios de comunicación sale, sí, da su opinión.
Exactamente, es como la voz de la oposición. La figura de la oposición actual en la Intendencia de Montevideo, cuando hay algún conflicto gremial o algo, le van a preguntarle a Gandini, bueno, ¿qué opina sobre esta situación?
Se ha ido perfilando como líder opositor a la gestión del Frente Amplio para la candidatura, ¿no? Un liderazgo que sin duda le ha tenido su rédito y que aparte lo viene beneficiando bastante fuerte, en el sentido de que por un lado tiene la atención de los medios de comunicación, como decíamos, y por el otro lado también con este tema de la unión blanquirrosada, donde parecería que los partidos Nacional y el Partido Colorado se van a unificar de cara a la elección municipal del 2015. Y bueno, como del Partido Colorado todavía no ha salido públicamente ninguna figura, sino que todavía eso está un poco en debate y en discusión a la interna del partido, con esta unión en los últimos meses podemos decir que el que se va a ver por ahora más beneficiado es Gandini, porque como decía, aparece como líder único de la oposición y todavía con el apoyo aparentemente del Partido Colorado para llevar a cabo esta campaña. Por más que recordemos, seguro el Partido Colorado va a llevar a cabo va a designar también su precandidato, pero como mientras no aparece, Gandini toma y ocupa cada vez más lugares y se hace más conocido a nivel de opinión pública, ¿verdad?
Sí, evidentemente Jorge Gandini está sintetizando digamos todo un espectro ideológico que no estaba contemplado en Montevideo. Y con esto quiero decir no que no hubiera una oposición política en Montevideo, siempre la hubo desde que el Frente Amplio es gobierno departamental, ¿no? Pero en realidad en los últimos años esta oposición ha sido más visible justamente porque se ha puesto un poco más en cuestión lo que es la gestión del Frente Amplio al frente de la Intendencia de Montevideo. Hubo los primeros 20 años en donde era prácticamente incuestionable, o al menos en donde la oposición no intentaba golpear por el lado de Montevideo, ¿no? La oposición como que estaba más enfocada al resto del país porque decía, bueno, Montevideo no es para nosotros, está como en otro nivel, y no competían demasiado o con demasiada fuerza, digamos, en periodos que no fueran electorales.
Claro. Sí, y más enfocada en Canelones también estuvo. Ahora sí, como que el foco ha vuelto un tanto, bastante
sí,
a Montevideo.
Sí, ha vuelto a Montevideo, y bueno, y obviamente muchas veces se dice, y de hecho a nivel de la opinión pública se puede ver con algunos politólogos que lo han dicho también en diversos medios, que digamos, lo que es el tema de la inseguridad a nivel nacional es el tema de la basura en Montevideo. Ajá. Es como un equivalente. Muchas veces se está utilizando de la misma forma que se utiliza el tema de la inseguridad para hacer campaña, o por lo menos para arrimar algún voto a nivel nacional. Y bueno, a nivel de Montevideo se utiliza el tema de la basura, el tema de los conflictos. Y bueno, con la misma dinámica, ¿no? Entonces como que Montevideo también fue un poco incorporándose a la dinámica del resto del país. Y en realidad Jorge Gandini está ocupando un lugar que estaba libre. Digo, hay que decirlo. Era un lugar que nadie estaba ocupando y que es meritorio por parte de Gandini decir, bueno, voy a ser yo la figura que sintetice el sentir de la población opositora al Frente Amplio en Montevideo, ¿no?
Sí, que muchas veces también era el lugar de seguro perdedor. Uh-huh, ahora, claro, bueno, sí, se ve más plausible a partir de la unión de blancos y colorados, pero es muy difícil sacar al Frente Amplio de su bastión tradicional.
Siempre se decía que el que se tiraba para candidato a la intendencia aparte de la oposición eran prácticamente muertos políticos porque nunca llegaban a tener un buen caudal de votos, ¿no? Pero también eso viene de la mano, creo que hay evidentemente como una nueva intencionalidad de parte de la oposición de querer pelear y luchar mucho más fuertemente que en ocasiones anteriores por Montevideo, pero también es cierto que los niveles niveles de aprobación de la gestión de Ana Olivera ha sido, son relativamente bajos, ¿no? Y la desconformidad incluso de los votantes frente amplistas también hace que se pueda pensar en que Gandini pueda llegar efectivamente a ser intendente y que con fuerza la oposición pueda lograr un buen caudal de votos e incluso llegar a ganar la contienda municipal aquí en la ciudad capital, ¿verdad?
Sí, en realidad esto sigue siendo un escenario bastante improbable. Vamos a decirlo, nosotros no estamos diciendo
no
estamos arriesgando a decir que Gandini va a ser intendente porque sabemos que es algo muy improbable todavía.
Hay mayor riesgo.
Más de riesgo. O
está un poquito más cerca.
Está
aunque
un poco
todavía
más
no
que nada la gestión del Frente Amplio, en realidad. Pasa un poco por ahí. Es decir, bueno, no es incuestionable, no es que es vitalicio esto.
Porque una cosa es que la gente esté desconforme con el gobierno del Frente Amplio y otra cosa es que la gente vaya a votar por otro partido.
Recordemos que el triunfo de Ana Olivera fue bastante polémico por la forma en la que se designó la candidatura a la intendencia y que, bueno, muchos frente amplistas estaban sumamente contrarios a todo este movimiento que se había generado y a la candidatura de Ana Olivera. Nunca se puso en riesgo que pudiera ganar el Frente Amplio, pero sí se pensaba que iba a tener un caudal de votos muchísimo menor, cosa que sucedió, fue un poco menor, pero tampoco fue un caudal que diera para que el Frente Amplio se preocupara en poder perder las elecciones, ¿verdad? Entonces, en definitiva, hace ya un tiempo que los Frente Amplistas, un porcentaje muy alto, está como desconforme con toda la gestión que viene realizando el Frente Amplio, pero sin embargo, al final siempre terminan apoyando al partido de gobierno para las siguientes elecciones, ¿verdad?
Sí, aparte, en realidad hay un aspecto que hizo, más que nada, que esto no fuera preocupante, que este alejamiento de cerca de un 10% de los votantes del Frente Amplio no votaran por ellos en la Intendencia de Montevideo, hubo un aspecto que hizo que no fuera tan preocupante el hecho, y que fue que en realidad fueron votantes que votaron en blanco. No se fueron para otros partidos políticos.
Un 9% aproximadamente.
Sí, ahí va.
8-9%.
8-9% más o menos de votos en blanco. Es un porcentaje histórico para nuestro país, también para nuestra capital, porque en realidad nunca superan el 4 o 4 con algo. Pero bueno, en realidad, si bien fue como un llamado de atención, digamos, de la ciudadanía hacia el Frente Amplio, decir, bueno, miren que estamos acá y tenemos capacidad de presión porque votamos, igualmente no se sumaron a las propuestas blancas ni coloradas, ¿no?
Exactamente, pero bien, hablando un poco de la campaña y un poco lo que plantea también Gandini, cabe recordar que las principales críticas giran en torno a lo que en realidad a los montevideanos vienen más preocupándoles. Como Flor decía, el tema de la basura ha sido el gran bastión, y aparte porque tiene una visibilidad muy fuerte. Uno sale a la calle, ve la mugre, se calienta con Ana Olivera y todavía Gandini sale a decir que él tiene otra propuesta y que obviamente que le parece indignante que ocurran ese tipo de cosas, y la gente evidentemente se ve muy reflejada en la postura que Gandini plantea, ¿verdad? Pero hay un tema también muy fuerte que tiene que ver, aparte, con todo el discurso que la oposición siempre lleva adelante respecto a los gobiernos del Frente Amplio, y es el tema de la eficiencia, de la eficacia,
de la gestión,
exactamente. Y bueno, incluso creo que la intendencia también tiene problemas muy fuertes en temas de gestión y demás, y entonces eso también es muy visible para la gente. Voy a hacer un trámite a la intendencia y tengo horas y horas y la burocracia y no son efectivos y viven de paro, y Gandini un poco es lo que plantea también.
Y la gestión incluso en los centros comunales también ha sido muy criticado, de que, bueno, hasta qué punto los centros comunales o el tercer nivel de gobierno es eficaz en sus gestiones o en las gestiones que tendría que realizar.
Exacto, y bueno, entonces los planteos de Gandini van un poco hacia achicar un poco esa burocracia tan fuerte y tan pesada que existe, hacer más rápido todo el tema de los trámites y demás, y también tercerizar algunos servicios, sosteniendo que, bueno, que hoy en día hay un montón de servicios que brinda la Intendencia de Montevideo que no son efectivos, no son eficaces. Hay un montón de problemáticas que surgen respecto a las contrataciones que hace la intendencia, y que muchísimo mejor sería tercerizar y dejar que los privados, que son mucho más eficientes según Gandini para realizar este tipo de cosas, sean en definitiva los que terminen gestionando principalmente el tema de la basura, digámoslo, todo este tema, ¿verdad? Entonces, hay dos como apuntos muy fuertes de la campaña de Gandini, que es el tema de la gestión y de la eficiencia y la eficacia que tiene que haber, y de esa pesada burocracia que tiene la ciudad de Montevideo, y por otro lado el tema de la basura, ¿no? Y son cosas como que en realidad van mucho del lado de lo que la opinión pública critica de la gestión de Ana Olivera, y de repente gestiones anteriores también, porque son también las cosas más visibles y más difíciles también de modificar, recordemos, ¿no? Porque Ana Olivera ha cruzado ha cruzado varias veces con lo que tiene que ver con ADOM y demás en un montón de reclamos, pero es muy complejo cambiar esta situación.
Y que también ha salido a decir que va a implementar un plan para ese tema que está gestionando también, y bueno, también ahí viene la crítica sobre lo que se promete desde el propio gobierno departamental, ¿no?
Sí, tal cual. También en realidad hay mucha crítica en torno a lo económico, ¿no? A decir, bueno, a los montevideanos, este temita de los sindicalistas en la intendencia y demás nos salen millones de dólares, al año hemos perdido juicios, y esto ha sido también por una mala gestión desde, digamos, en realidad la primera administración de Frente Amplio, encabezada por Tabaré Vázquez, luego las dos administraciones Arana, en donde se firmaron ciertos acuerdos impagables para los montevideanos, sí, que todavía estamos pagando hoy en día, y bueno, y va un poco por ahí también las reivindicaciones de Gandini y del resto de la oposición en general, ¿no?
Exacto, y bueno, pero hablando un poco de la vedette y lo que iba a ser el tema de hoy, en el lanzamiento de la campaña de Gandini estuvieron varias figuras que en realidad en los últimos meses se han ido afilando hacia el Partido Nacional, ¿no? Creo que el primer más llamativo fue Carolina Villalba, que es una sexóloga bastante conocida en los medios, porque ha hecho no solo en temas de sexología, sino que hace obras de teatro y stand-ups y ese tipo de cosas. Bueno, ella pasó a integrar el Aire Fresco, que es el sector de la calle Pou, y más que nada en el área, esto llama la atención, para incorporarse al área de elaboración de políticas sociales, políticas públicas, como bueno, una de las que van a integrar ese equipo que va a desarrollar la estrategia que va a tener la calle Pau de cara a la campaña y el gobierno si llega a acceder. Pero llama un poco la atención esto, y bueno, también la repercusión en los medios que empieza a tener, ¿verdad? Porque ella públicamente lo dice, porque varios medios captan esa noticia y la entrevistan y demás. Y bueno, y parece ser como una nueva lógica y una nueva estrategia que está llevando a cabo el Partido Nacional. Esto que empieza con esta señora, con Carolina Villalba, empieza a multiplicarse en figuras mediáticas que comienzan a afilarse a la campaña de el Partido Nacional y particularmente y especialmente a la campaña de Gandini, ¿no? En el lanzamiento de que Gandini hizo el sábado de su campaña, estuvo presente, bueno, Luis Carballo, estuvo presente Daniel Alejandro, que es
compañero de trabajo de Luis Carballo.
Exacto,
también,
que tienen el programa de farándula que se llama Algo Contigo
de tarde, sí.
Y bueno, que también es una incursión en medios de comunicación uruguayos en programas que no son habituales, ¿verdad? Como son los programas de la farándula, queriendo generar un tipo de farándula así del tipo argentino, pero para Uruguay, en ese tipo de programas, bueno, Daniel Alejandro y Luis Carballo se afilaron a lo que es la candidatura de Gandini, ¿no? Pero también llamó un poco la atención, estuvo en la campaña, en el lanzamiento, Petru Walensky, que llamaba bastante la atención, y llamó bastante la atención con lo que dijo, porque dice, él cuando fue a presentarse en la campaña y demás que lo entrevistaron, decía, bueno, yo más bien tiendo para el otro lado, pero la verdad es que siento que Montevideo necesita un cambio.
Y se atajó un poquito ahí.
Se atajó, pensando que claro, todo el mundo a Petru Walensky lo tiene como una figura más vinculada a la izquierda, por más que en realidad creo que no. Se ha mostrado visiblemente.
Sí, se ha mostrado, sí. Recuerdo el 1 de marzo cuando asumió Mujica en la Plaza Independencia. Bueno, Petru Walensky era uno de los identificados por el Frente Amplio en los festejos del 1 de marzo de 2010, ¿no?
Sí.
Pero bueno, justamente esto tiene un poco que ver con la estrategia también de los partidos tradicionales de cara a la intendencia de Montevideo, ¿verdad? Tiene que ver un poco con esto de decir, bueno, a ver, vamos a sacarnos los colores partidarios, vamos a despojarnos un poco de las divisiones que tradicionalmente nos han sectorizado, y vamos a unirnos en un gran frente, en una gran coalición alternativa para el departamento. Y de hecho, si uno mira lo que fue la estética de la campaña, del lanzamiento de la campaña, es bastante curiosa. Se llama Montevideo Se Puede, el lanzamiento, y bueno, tiene como un arbolito verde,
un corazón.
Que
hay
suena,
muchos corazones que aparecen.
Que suena bastante, sí, bastante. En realidad, bastante copia de lo que era la precandidatura de Daniel Martínez también, Enamorate de Montevideo y Había un Corazón. Me sonó como un poco revival, pero bueno, en realidad no se utilizaron mucho los colores tradicionales del Partido Nacional, ¿no? Era como más bien verde, colores, asociados con la diversidad, como más amplio, ¿no? El espectro. Y justamente en este sentido, es que bueno, se está llamando a toda la ciudadanía a participar de este nuevo espacio, no solo a aquellos que tradicionalmente se han identificado con el Partido Nacional y el Partido Colorado, sino también a algunos frente amplistas desencantados, a gente que no tiene partido político ni filiación partidaria. Y bueno, y en ese sentido es que también se suman figuras como estas, ¿verdad? Que dicen, bueno, no, yo quiero formar parte de esta gran coalición de cambio. Y bueno, y de hecho también se dice que intentan aportar de su lado, pero por otro lado, uno cuando se pone a mirar los lugares en los que se asigna a estas personas, desde el Partido Nacional, también algunas otras desde el Partido Colorado, es como que se empieza a cuestionar un poco si de verdad esto va a ser un beneficio para estos partidos. ¿Van a poder sintetizar con un caudal electoral mayor por incluir a estas figuras en sus filas? Eso es algo que en realidad no está aprobado, ¿no?
No, yo creo que estas figuras lo que tienen de particular, creo, es que hoy en día están como bastante en boga y que tienen muchos minutos en los medios de comunicación, lo cual para el Partido Nacional puede ser beneficioso en lo que tiene que ver con la campaña, porque bueno, si bien...
Publicidad gratis, digamos.
Exacto, es una publicidad gratis, en temas que tocan de costado, ¿verdad? Pero yo que sé, imagino Carballo hablando de no sé qué, de las cosas de la farándula y demás, en algún momento tirará algún comentario, y bueno, eso evidentemente lo beneficia al Partido Nacional, ¿verdad? Pero también es cierto que son, y se quieren mostrar como figuras que no van desde el lado de lo político, es decir, no somos figuras políticas que queremos incursionar en la política para cambiar las cosas, sino como ciudadanos, yo creo que quieren apelar a eso del ciudadano común y corriente, que nada tiene que ver con la política, como es el caso de Carballo, que parecería que él no estaría o no tendría ninguna vinculación de tipo militante o con intencionalidad de acceder a algún cargo, pero que desde su condición de ciudadano quiere hacer explícito su interés porque Gandini pueda ganar la campaña, ¿verdad?
¿Y estas figuras integrarían listas o es solo manifestar y apoyar y concurrir a la campaña y decir yo voy a votar a fulanito de tal?
Bueno, ahí está lo novedoso en realidad.
Porque es una diferencia también, porque sí, cualquier persona puede manifestar su interés, más allá de que, bueno, estarían usando minutos de medios de comunicación para fines que no son los que se supone que deben de tener. Ya es otra cosa si integrarían listas y pudieran acceder a cargos, por ejemplo, legislativos. Es otra cuestión.
Sí, eso es bastante novedoso en realidad, porque de hecho el Partido Nacional como que ya desde hace un tiempo se viene posicionando en este sentido, de decir, bueno, no, vamos a tener candidatos cercanos a la gente, candidatos que la gente conozca, que la gente quiera, que no solo los vote, sino que también los quiera, los aprecie, por otras cosas, ¿no? Y en este sentido es que, bueno, por ejemplo, la figura de Darío Silva en Rocha es uno de los nombres más fuertes para precandidato a la intendencia de Rocha por el Partido Nacional, ¿verdad? Y si uno obviamente se pone a indagar un poco qué tan apto está el gran ídolo Darío Silva, tengo que decirlo, porque aparte soy hincha de Peñarol,
claro.
Pero bueno,
una cosa
siendo carrera con Darío, ¿no? Que yo la verdad que lo quiero mucho, ¿está realmente capacitado para llevar adelante una gestión?
Ya que hablábamos de problemas de gestión de Montevideo, ¿no?
Imagínate. Bueno, y en este sentido también está el tema de Daniel Alejandro como precandidato la diputación por Canelones. Y también se manejan algunos otros nombres. Bueno, Graciela Bianchi, exdirectora del Liceo Bauzá y de Venida Mediática.
Que ya a esta altura, claro, es una mediática, ¿no? Tiene, forma parte del panel del programa de Victoria Rodríguez, sí. Esta boca es mía. O sea,
exacto, hace ya
permanentemente meses. Bajando línea, ¿no? Porque hay que decirlo, aparte, creo que más incluso que en el caso de Daniel Alejandro, Luis Carballo, que el programa es sobre otro tema. En el caso de Boca
en el programa también se abordan temas de actualidad.
Exacto.
Es un ámbito más propicio también.
Para aparte el panel forma parte de, son en realidad opinólogos, digo, lo que hacen es opinar sobre los temas, las temáticas que se plantean, entonces creo que allí incluso es muchísimo más claro el hecho de que Bianchi sea dentro del filas del Partido Nacional, evidentemente que es una figura que tiene capacidad de hablar todos los días sobre todos los temas de todo lo que está pasando y eso influye y fuertemente.
Y con respecto a tu pregunta, Serrana, de qué cargo ocuparía Bianchi, por ejemplo, ya lo anunció Luis Lacalle Pou, precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, que sería su futura ministra de Educación y Cultura, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de figuras que son bastante mediáticas y que en realidad están posicionadas no solo desde un lugar de apoyo explícito a ciertas candidaturas, a
como puede hacer cualquier ciudadano,
por supuesto. Claro. Y aparte también vamos a decir que cualquier ciudadano tiene todo el derecho del mundo a involucrarse en lo público y en la gestión política, ¿no? Nadie está diciendo que no. Lo que sí resulta bastante novedoso, sobre todo para nuestro país, que bueno, que tiene como otra tradición más bien, ¿no? Es que bueno, que parecen ser figuras que se van a incluir en altos cargos, o por lo menos cargos medios, en la administración pública.
Que van a tomar decisiones que tienen que ver con el país o con el departamento de Montevideo, con el departamento de Rocha. Y me pregunto,
¿Qué opinarán sobre estas cuestiones los viejos militantes, por ejemplo, del Partido Nacional en Canelones, que en el acierto o en el error hace años que están, bueno, luchando para que el Partido Nacional se posicione mejor? O también los militantes de Rocha, cuando aparece una figura que viene de afuera, de otro ámbito, que tal vez nunca militó, uh-huh, y que de repente no conoce mucho ni siquiera cómo funciona el Partido Nacional, y bueno, y ya aparece con un cargo garantizado o con la postulación a un cargo.
No, y es como decía Flor, queda cuestionada aparte su capacidad posterior de poder afrontar un montón de situaciones y tomar decisiones, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que sí cabe recordar, en realidad, es que, bueno, esto de incorporar figuras no es tan nuevo, ¿verdad? Lo que llama un poco la atención, creo que del Partido Nacional, es un cambio bastante fuerte en la estrategia, porque generalmente no se incorporaban figuras así tan mediáticas y de programas que tampoco tienen que ver también con el tema político, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí es cierto que figuras de varios tipos sí se han presentado a lo largo de varias campañas y han manifestado públicamente su intencionalidad de votar determinados partidos, ¿no? Ocurre que creo que son figuras bastante diferentes a las que el Partido Nacional está incorporando, ¿no? Recordemos, el Frente Amplio creo que es bastante conocido el hecho de que diversos músicos e intelectuales uruguayos en algunas campañas hagan explícito su apoyo e incluso trabajen por el triunfo o en la campaña electoral por el triunfo del Frente Amplio, ¿no? Creo que es bastante conocido, por ejemplo, que Rubén Rada ha formado parte de La Vertiente, incluso en el programa que hicimos del Te Digo La Otra sobre los jingles, había un jingle que fue de los más conocidos, que era estaba hecho por Rubén Rada y por Jorge Schellenberg, que también es otro músico que es bastante conocido, innumerables casos de escritores también, actores
del Teatro Galpón.
Exacto, el Teatro Galpón, que están conocidos, que han hecho y manifestado públicamente, ¿verdad? Pero lo que sí cabe mencionar y es bastante llamativo es que durante el proceso de gobierno, digamos, durante los 5 años de gobierno no se manifiesta muy públicamente, sino que en realidad salen a apoyar generalmente las campañas electorales, ¿verdad? Uh-huh. Y en segundo lugar, el hecho de que el lugar que ocupan dentro del Frente Amplio es muy simbólico, porque más allá de apoyar las campañas con música o algún tipo de artículo y demás, no integran lugares muy fuertes de posicionamiento en el futuro o posible triunfo de ese partido, ¿verdad? Esos músicos o intelectuales muchas veces ocupan los últimos lugares de la lista y se los ponen en negritas como para hacer llamativo el hecho de que integren esa lista.
De que apoyan ese sector.
El lugar de honor, en realidad, ¿no? Se dice últimamente a los últimos 5 o 6 lugares se les llama el lugar de honor de la lista, claro, que bueno, que es el cierre, son lugares totalmente improbables de que puedan salir, pero bueno, es como un saludo que se le hace también.
Exacto, ¿no? es un saludo, un apoyo, y tiene que ver más con lo simbólico, ¿verdad? Cabe aclararlo porque es bien llamativo en el caso del Partido Nacional cómo estas figuras se van incorporando con un lugar importante. Es como vos decís, Serrana, un poco lo que comentabas, el hecho de que hay un montón de gente que viene militando hace años y que tiene que ver y está más fuertemente involucrada con el Partido Nacional, que de repente van a quedar por debajo de estas figuras mediáticas que aparecen hoy, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado, bueno, el Partido Colorado también ha tenido una cierta estrategia en este sentido, pero bastante diferente a estas dos últimas que mencionábamos, ¿no? Porque ellos generalmente han tratado de incorporar outsiders de la política, tipos que no tienen nada que ver, pero que presentan ciertos rasgos como exitosos, digamos, en su materia, ¿no? El caso más llamativo, digamos, que aparte fue un poco una de las vedettes de las campañas del 2009, fue el hecho de que Hugo de León, quien es, bueno, una figura súper reconocida en el ámbito deportivo y en el fútbol, un técnico muy admirado, digamos, por todo el deporte y el fútbol nacional, que fuera como vicepresidente de Pedro Bordaberry, ¿no? Entonces, un poco lo que se planteaba es, bueno, este tipo que tanto ha hecho a lo largo de su vida, que tan exitoso ha demostrado ser en su ámbito, ¿por qué no lo puede ser en el ámbito de la política, verdad?
Muy el caso del propio Ney Castillo como candidato también a la intendencia,
exacto,
de Montevideo.
Uh-huh. Un tipo muy querido, muy admirado y muy exitoso en sus ámbitos, que bueno, dicen, bueno, si ha tenido éxito en lo que ha hecho a lo largo de su vida en el ámbito profesional, ¿por qué no va a tener éxito y no va a saber gestionar y llevar adelante todos estos temas que tienen que ver con lo político, ¿verdad?
Sí, tal cual. Y con respecto al caso de Hugo León en particular, en realidad como que estaría bueno también reflexionar un poco si el Partido Colorado realmente al ponerlo a él como segundo de Pedro Bordaberry, en realidad no estaba asumiendo que era improbable poder llegar a la presidencia de la
República,
¿verdad?
Se habló mucho de eso también.
Porque, si uno piensa que de verdad va a ganar las elecciones, es medio complicado imaginarse un Hugo de León dirigiendo la Asamblea General, por ejemplo, cumpliendo el rol que hoy cumple un Danilo Astori, suponete. No estaría teniendo como demasiado perfil, ¿no? Sí. Pero bueno, en realidad obviamente fue como una estrategia recolectora de votos, aparte de un tipo tradicionalmente colorado. Uh-huh. Fue una campaña en la que se trató de exacerbar constantemente esa identidad tradicional, con formas tradicionales adaptadas un poco a los tiempos que corren, obviamente con otras herramientas, porque estábamos en el año 2009, pero también con una campaña bastante tradicional, apelando mucho al tradicionalismo colorado también. Un tipo que decía, volvamos a casa, sí, y bueno, tenemos que volver a lo que siempre votamos, porque siempre lo hicimos. Y en ese sentido, como que también fue una figura paradigmática para nuestro país, que, como decías recién, Serrana, no tiene una tradición demasiado fuerte de involucrar este tipo de figuras, como si, por ejemplo, puede tener la Argentina, ¿no?
Nos estamos argentinizando.
Exactamente.
Es un poco la pregunta que queda abierta, ¿verdad?
En donde ver una Moria Kazán encabezando una lista del Senado.
Miguel del Cel, que va a ser gobernador de...
Nito Artaza también, creo que es otro conocida figura pública. Y es senador actualmente.
Uh-huh. Luis Brandoni también.
Luis Brandoni.
Sí,
en Argentina ha sido mucho más visible todo este tema de las figuras incursionando en temas de política y también todo el tema de la farándula. Entonces, cabe un poco preguntarse, en realidad, dos rumbos. Uno que en realidad no nos compete tanto y otro que sí. El primero, bueno, es el tema de la argentinización de los medios de comunicación, ¿no? Hoy en día los programas que están surgiendo, la importancia que se les da todo el tema de la farándula y los chismes y demás, incorporando obviamente programas argentinos, pero ahora generando y creando programas propios, como
con el mismo formato que la
con el mismo formato argentinos. Tratando de copiarle, como es el caso de Carballo, ¿verdad? Y por el segundo lugar, el hecho de que estas figuras también y estos integrantes de esta nueva forma de comunicar y estos nuevos programas también se involucren en temas políticos, ¿no? Entonces hay allí como se puede hablar de una argentinización o se puede hablar de un cambio en la estrategia que tienen los medios de comunicación, pero también en estrategias políticas que sin duda que se retroalimentan unas a las otras y bueno, cabe analizar y pensar un poco hacia dónde se está yendo y cuál es la intencionalidad, ¿verdad?
Sí, el otro día justamente estaba leyendo el blog de un colega politólogo que se llama Emiliano Tuala, que tiene un blog en internet, y él se cuestionaba, hablaba un poco, hizo un artículo sobre esta temática, ¿no? Sobre la incursión de famosos en los partidos políticos, y bueno, y él en realidad se cuestionaba, ¿es que se está farandulizando la política o es que en realidad se está politizando la farándula, ¿no? Es como que es una disyuntiva ahí.
Me parece que se está farandulizando la política.
Es probable también,
Sí.
Yo opino lo mismo en realidad y me parece lo menos deseable. Porque si por otro lado se está politizando la farándula, me parece sano. Porque creo que siempre está bueno que la gente sea del ámbito que sea, se involucre en el debate público y que creo que
tiene
es sano
la libertad
para la democracia,
de opinar también.
Por supuesto, y que aporte cada uno desde su lado a la discusión nacional. Pero por otro lado, si se está farandulizando la política, bueno, eso significaría prácticamente que se le está quitando contenido a los debates.
Profundidad
que se le está
del
bajando el nivel. Por lo tanto, creo que sería más deseable
lo primero
que lo segundo.
Bien, Florencia, Tamara, muchas gracias por estos minutos analizando esta incursión de las figuras de la farándula a la política, que no dijimos que la primera en pasarse al ámbito de la política fue Claudia Fernández.
Una adelantada.
Es cierto.
Una adelantada ya en la campaña anterior, 2009, cuando apoyó a Luis Lacalle.
Y en realidad ahora se me ocurrió, perdón, pero tengo que mencionar a Natalia Oreiro, cuando también habló cuando...
A ese me la perdí.
Aparte en la campaña del 99, cuando ella en realidad fue furor con todo el tema de Muñeca Brava y demás, uh-huh. Que estaba como muy en boga todo uh-huh. Lo que tenía que ver con su figura, que ella públicamente dijo que aceptaba y que apoyaba la campaña de Tabaré Vázquez. Que es verdad, pero sí. Nuevamente creo que el Frente Amplio ha tenido el Partido Socialista en particular.
Lo apoyó desde Argentina, ¿no?
Lo apoyó desde Argentina y fue algún que otro acto, pero no hizo mucho más que eso. Y después, bueno, se separó un poco del mundo de la política. Fue como ese ahora me acordé que fue bastante
llamativo. El reconocimiento para Natalia.
Para Natalia, que es como
que
no,
se
también,
la jugó, ¿no? Y se también, otra cosa, muchas veces aparecen famosos también apoyando causas en particular, ¿no? Causas
sí, también,
concretas.
Eso sí.
Natalia Oreiro, recuerdo, por ejemplo, en el plebiscito del agua, algún spot publicitario en el que ella decía que había que ir a defender el derecho del agua de los uruguayos, y bueno, y ahora por ejemplo para la campaña que intentaba forzar un plebiscito para la ley que despenaliza el aborto, vimos un montón de famosos que solicitaban la participación en la ciudadanía, bueno, como Sara Perrone, de nuevo Claudia Fernández.
Que eso me parece que es un poco diferente, pero uh-huh. Ya el tema de que nos hacen más ruido los uruguayos es el tema de que estas figuras mediáticas que no tienen ninguna experiencia política y escasa formación en ese ámbito uh-huh. Integren cargos de responsabilidad.
Y los partidos políticos que son hay un montón de contenido extra que no tiene que ver con una causa particular. cabe ver qué va a pasar de acá, de cara a las elecciones del año que viene, que es donde más se va a mover.
A ver si funciona la estrategia.
Exacto.
La nueva estrategia del Partido Nacional. Los esperamos el lunes que viene.